Somos la UD.
Bueno, Alfredo, seguimos con los candidatos aquí en la 90.4 FM Estéreo, en la mesa de trabajo. En esta oportunidad nos acompaña el candidato para la Cámara de Representantes por Bogotá, Wilson Borja, del Polo Democrático. Candidato, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Sonia, buenos días al máster, buenos días, Antonio, a todos los oyentes.
Bueno, candidato, cuéntenos, ¿por qué lanzarse o por qué meterse nuevamente en la política?
Vuelve Wilson Borja.
Bueno, yo había dicho que no quería volver a lanzarme, no a la política, porque siempre he estado en el partido, siempre he estado en el ejecutivo del partido, soy el secretario de formación del partido, estamos montando la escuela Carlos Gaviria, que se quedó truncada porque lo que queremos hacer tiene necesidades de que sea una cosa muy de fondo, muy, muy importante. Y la normatividad nuestra para esa clase de educación que haríamos no es muy clara y nos mete en lío como partido, porque no lo puede hacer el partido directamente, sino una corporación. Pero bueno, estamos tratando de sacarle la salida a esa situación para poder tener la escuela Carlos Gaviria. Y además todos estos problemas que se vinieron en el partido y la campaña y toda esta cosa nos ha impedido, pero aspiramos que antes del próximo congreso tengamos todo montado para la escuela Carlos Gaviria. Entonces, mucha presión de la gente, ahí he estado yo, del partido, de los amigos, del polo, de que es un momento crítico, y es un momento crítico que estamos viviendo en el país, y que había la necesidad de los cuadros que estábamos por fuera, volviéramos al Congreso de la República. Mi idea es que, y es una realidad, aquí nosotros en el polo somos promedio de los 50 y pico de años, y necesitamos que los jóvenes se metan en esto, que los jóvenes asuman la responsabilidad y de ponerse en los cargos en que nos toca estar. Pero bueno, dada toda esa circunstancia, decidimos meternos e incidir en esta crítica situación que está viviendo el país.
Doctor Borja, usted es de los fundadores del polo, de los que ha estado siempre en el polo y obviamente dentro de ese cuadro directivo. ¿Qué pasó realmente? Porque sería bueno e interesante saber qué ha pasado en el polo y qué pasó en el polo entre Clara López y el senador Robledo. ¿Por qué termina el polo democrático abriéndose, cada uno cogiendo su rumbo y realmente viendo que el polo era uno cuando arrancó y ahora es otro?
Esa es una situación que vivimos a partir de lo siguiente. No es un problema entre Clara y López, Clara López y Robledo, porque igual podrían decir que de Clara López y mío, ¿sí? Porque yo tampoco la quiero desde el punto de vista político, no como persona. Yo no tengo nada que ver con las personas cuando analizo la política. No, miren, en la historia de nuestro país, mucha gente de la izquierda termina siendo funcional al régimen. Y te puedo poner nombres que la gente no se acuerda de que eran de la izquierda.
¿Lucho?
No, ese es reciente, un Holme. ¿Sí? Saavedra, incluso rectores de la Universidad Distrital y la Universidad Nacional eran de la izquierda y hoy son funcionales al sistema. Esa es una desgracia que nos pasa a la izquierda, ¿cierto? Y entonces, cuando uno se vuelve funcional al sistema, tiene una característica: va subiendo como la palma de los cocos, poco a poco, y después lo sueltan como un coco, ¡pum!, al piso. Los recientes que han pasado por eso son Angelino Garzón, Lucho Garzón, y la última es Clara López. Y está demostrado, con posterioridad, con todo esto que está haciendo, con Humberto de la Calle, que ella era una funcional al sistema, hasta que el sistema la suelte. Bueno, quizás con ella es diferente a Lucho o Angelino, porque ella es de la clase alta de este país, y entonces quizás de pronto no la sueltan como un
descendencia poco, sino, liberal, ¿no?
Sí, 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 la mantienen ahí. Eso es lo que sucedió. Y nosotros habíamos advertido que iba para allá, se lo advertimos a ella, no apoya a Santos, no se meta en este cuento, no acepte el ministerio. Usted apoyó a Santos con esta idea de aceptar el ministerio, y eso no le sirve a la izquierda. No le sirve a una posición ideológica coherente, y eso fue lo que sucedió. Y otros casos que son diferentes, aunque en cierta forma cometen las mismas equivocaciones de ser, en momento determinado, ser funcionales al sistema. Petro. Petro fue un hombre que hizo igual, ¿sí? Cometió un error gravísimo, es haber hecho una carta, habiendo sido nuestro candidato a Juan Manuel Santos, y siempre jugó, estando en la alcaldía, con los líos con Juan Manuel Santos. Esa es una realidad que hay ahí. Por fuera de todo lo que hicieron los morenos, que es otro de los grandes problemas que tenemos nosotros, y que lo recogimos en el momento que había que recogerlo, que la gente decía, ¿por qué? No, es en el momento. Si nosotros hemos luchado toda la vida por el respeto al debido proceso, cuando ese proceso se dé, ahí tomaremos las determinaciones. Pero no puede ser antes, tal como lo planteaba la norma, y así las tomamos, que es otro de los problemas que tenemos. Entonces, eso ha ido agregando. Y en nuestra izquierda se ha metido el cuento de que no, que era el MOIR, que eran... No, nosotros somos mayorías por encima del MOIR, el resto de los que estamos en el polo democrático alternativo. Pero la idea de la prensa y la idea de Clara era señalar a Jorge Robledo. Yo no defiendo a Jorge Robledo, pero no, Clara tiene problema con todos los que estamos en el polo hoy, porque todos le advertimos. Es más, la gente que se fue con Clara en un momento determinado, como Iván Cepeda, como Alberto Castilla, como Jaime Duzán, toda la cosa, dijeron no, ese no es el camino, y entendieron y se quedaron en el polo, y volvieron al polo. Esa es la realidad del partido. Eso tiene connotación de otro proceso que es teórico. Yo lo voy a plantear al punto teórico, pero y muestro la práctica. Miren, todo el mundo quiere lo ideal, y así somos los seres humanos, queremos lo mejor, lo ideal. Pero eso no es tan así, eso obedece a condiciones. En el caso de la política y en el caso de todas las cosas, hay dos condiciones que son muy importantes. Son los aspectos subjetivos y los aspectos objetivos. ¿Qué son los aspectos subjetivos? Somos nosotros los seres humanos, nuestras organizaciones, nuestras agremiaciones, ¿sí? ¿Y cuáles son los aspectos objetivos? Son las relaciones que dan esos seres humanos. Bien. Para que pueda haber una unidad, para que pueda haber un acuerdo, para que pueda haber una unidad de acción, etcétera, esos dos aspectos tienen que estar correlacionados, tienen que unirse, como cuando metemos aquí, como estoy haciendo yo, con las manos los dedos, unirse. Entonces, eso no es tan fácil en la historia. Nunca ha sido tan fácil. Cuando se da en la historia, se dan las revoluciones. Entonces, en Colombia hemos estado unidos desde el punto de vista de los aspectos subjetivos. Cuando la UNO, por ejemplo, estuvimos unidos desde los puntos de vista de los aspectos subjetivos, cuando Carlos Gaviria, por ejemplo, todos estábamos unidos alrededor de Carlos Gaviria, pero las condiciones objetivas eran otras. En la UNO, las condiciones objetivas era que, como siempre lo fue, el enemigo fundamental para la derecha de este país fue siempre la guerrilla. Y era el momento de auge de la guerrilla y toda la cosa, entonces era imposible de que alguien de la UNO pudiera llegar a la presidencia de la República. Cuando Carlos Gaviria, la decisión era, había que combatir a fondo igualmente a la guerrilla, había que someterla a bala, y era imposible que Carlos Gaviria llegara a la presidencia de la República. Esas son las realidades de lo que pasan con los partidos, de lo que pasan con esto. ¿Qué nos separa? O nos separan las condiciones personales, las incoherencias ideológicas, que se dan, el ser funcional al establecimiento, porque se cansan. Esto de estar en la izquierda es un padecimiento permanente, y más si tú no tienes los recursos, como yo puedo tenerlo ahora, afortunadamente, de poder ir, me fui, vuelvo, porque soy pensionado, pero no tener con ingresos, no tener toda la cosa, y estar en la lucha, no es fácil esos sacrificios. Eso es lo que ha pasado con el polo realmente, y con todos los partidos, y con toda la izquierda en nuestro país.
Se nota, doctor Borja, que usted es gavirista a morir, no de César, ni de José Obdulio, hago la aclaración, ¿no? Usted es gavirista, usted es muy cercano, era muy cercano a Carlos Gaviria, y por lo que usted nos hizo la introducción, está trabajando en la escuela de Carlos Gaviria y todo este tema dentro del Polo Democrático. Hace dos semanas atrás, más o menos, hubo una controversia durísima por el trino que hizo Héctor Abad con respecto a esa relación entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro. ¿Qué tan tormentosa esa relación y qué fue realmente lo que pasó entre Gaviria y Petro? Si es cierto ese tema de Gaviria y Petro, porque lo decía Andrés, debatiendo, Andrés Vallejo, que nos acompaña pues obviamente aquí en la mesa de trabajo, nuestro periodista, decía algo muy cierto. Es lo que está diciendo Héctor Abad, pero no sabemos realmente si es cierto o no es cierto, y Carlos Gaviria no está vivo para que nos cuente la verdadera historia con Gustavo Petro. Usted que estaba tan cercano, cuéntenos la verdadera historia.
Bueno, primero, sí, muy amigo de Carlos Gaviria, aunque teníamos diferencias políticas. Pero era el hombre rico, interesante para discutir de filosofía, por ejemplo, donde teníamos diferencias de concesiones. Y frente, pero por eso creemos que lo mejor que ha pasado por el Polo hoy, que además nos unió en una forma muy interesante desde la coherencia política y de una persona completamente liberal de filosofía, no liberal de partido, pues Carlos. Pero miren, yo les voy a decir una cosa, yo creo que Héctor Abad no entendió el mensaje que Carlos Gaviria le pudo haber dado. Sí, te voy a decir, nunca en el partido hasta estos últimos años, y fundamentalmente ahora que la presidencia la tiene Álvaro Argote, se leían ni se conocían las actas. Eso era como siempre ha sido la izquierda. Hablamos y decimos hay que hacer tal tarea y salimos a la tarea. Nunca había acta. Primera cosa, porque lo que se refiere el Twitter era que cambiaba las actas. Eso era imposible, porque si no existían las actas, ¿cómo la iba a cambiar Gustavo Petro? Bien. Dos, lo que sí hay una discusión con Gustavo, y que siempre ha sido así, inclusive ahora todavía lo es así, Gustavo es un hombre completamente egocentrista. No es él solo, Lucho Garzón lo era, el mismo Carlos Gaviria, siendo un hombre tan sencillo y tan afable, también tenía su concepción de ego, no del ego del ser humano, de los sentimientos humanos, sino del ego del conocimiento. Sí, un hombre que defendía su posición de conocimiento porque sabía que él creía que tenía la razón por todos sus estudios, diferente a la condición humana egocentrista que hemos tenido en nuestro, que es peor en los líderes de izquierda, incluyendo a Wilson Borja, que también tiene su ego de las cosas que lucha y de las cosas que pelea. Entonces, Gustavo, en esa concesión de su ego, aunque perdiera una discusión, y es así hoy todavía, se sale por el lado. Y puede que tenga que aceptar, sí, pero siempre busca una vuelta para no darle la razón a su contradictor argumentativo, ¿sí? O a su contradictor político. Siempre busca una vuelta para darla. Esa es una forma de ser de Gustavo. Siempre, y eso era lo que hacía. Una cosa era las discusiones que teníamos en el comité ejecutivo, y definíamos y decíamos una cosa, y otra cosa era la posición de Gustavo, y al final buscaba la vuelta para no aceptar la posición como era del partido, sino eso. Ahora, eso es otra equivocación que tiene Gustavo, otra forma de ser que tiene Gustavo, no equivocación, es completamente inorgánico. Gustavo es él, por eso no tiene movimiento. Gustavo es él, ¿sí? Gustavo es él, y todo lo que pasa alrededor de él no le importa, es él. Gustavo cree sus ideas, plantea sus ideas, y por muy amigos que somos, siempre hemos tenido esa discusión. Gustavo, a ver, sí o no, porque conmigo la discusión era a otro ritmo. ¿Es así como lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Porque así armábamos los debates en el Congreso. Gustavo era compañero mío de oficina de al lado en el Congreso de la República. Entonces, Eso creo que fue mal planteado en el Twitter o mal entendido por parte de Abad. Pero lo peor que hicieron, y allí sí lo llamo, todos los compañeros que se metieron, bueno, eso en las páginas sociales, terrible, se metieron en una discusión que no tenía sentido, ningún sentido. Por eso Carlos Bula, que no pueden decirlo, que es muy amigo de Gustavo, dijo, eso nunca sucedió y que Gustavo hiciera cambiar, porque realmente las actas las hacía el secretario y ni las leíamos, ni nada, las dejaba allá, y que nadie podía cambiar acta. Hoy es diferente. Hoy impusimos la regla, no por esto, sino de hace un año y pico que está Álvaro, de que en toda sesión siguiente se lee el acta de la reunión y se aprueba.
Señor Borja, la idea es hablar de su campaña.
No, todo esto, de todo esto es rico y de la música también.
Pero no podía desaprovechar al doctor Borja de tenerlo aquí sentado. Dos temas importantes.
No me llamen doctor, llámeme Wilson, porque no puedo decir por aquí, porque no me gusta que me digan doctor.
A Wilson con el tema de Gaviria, el tema Petro, pues obviamente esos temas creo que, y más que ha sido uno de los fundadores del Polo Democrático y sabe todo el intríngulis que se maneja al interior del poder del Polo Democrático.
No, el lío, Alfredo, tampoco lo va a preguntar por la campaña de él, sino algo muy general. ¿Qué pasa con la izquierda? Porque cuando usted estaba haciendo política, era un polo que era una alternativa y que estaba fortalecido. Hoy uno ve la Alianza Verde, uno ve el partido del FARC, está la lista de decentes, dicen ustedes. ¿Cómo cambia la política? Es más, algunos decían que si no estaba Robledo, seguramente no les alcanzaba para sacar el mínimo de votos y mantener la personería jurídica.
Vamos para esa. Mira, aquí no podemos desconocer. Hoy la historia, pues la juventud no la conocen, pero ¿cuándo comenzó a dividirse la izquierda? La izquierda se dividió. Los primeros pininos de dividirse la izquierda fue en la Segunda Internacional. Carlos Marr, Engel, ¿sí? Comienzan a dividirse a partir de un criterio de donde nació la socialdemocracia, ¿cierto? Bueno, y todo eso se vivió en la Revolución Rusa y toda la cosa, después vino el maoísmo, etcétera, 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 etcétera. Desde entonces la izquierda ha tenido tres corrientes fundamentales, sí, los marxistas, leninistas, los que llamaron menchevique en una época, que son la socialdemocracia en la época de Inglaterra y todas estas cosas, y los maoístas. Y eso se fue desarrollando en tendencias luego cuando aparece Trotsky, que aparece una cuarta, por eso se llama la Cuarta Internacional, una cuarta línea en la izquierda, que es el trotskismo. Y esas divisiones han permanecido en el mundo, no en Colombia, en el mundo. Y no nos permitió a nosotros pensar en una cosa, y es que todos fuimos seguidistas, ante todo por los del Partido Comunista, seguidistas de la Unión Soviética. Y ese seguidismo nos llevó a no aprovechar la posibilidad de unir a la gente por ponernos de acuerdo precisamente en lo que nos unía y no en lo que nos desunía. Cuando nace el Polo Democrático Alternativo, dejamos de lado, nació con una consigna muy importante. Este es un polo diferente, no es en la izquierda marxista, leninista, es un polo de tendencia donde cabe todo el mundo y habría que abrir la puerta. Y abrimos la puerta. ¿Ustedes se acuerdan de la tercera pata? La primera pata fueron los que Lucho Navarro, Dusán, los Moreno, Samuel Moreno, los Moreno no, Samuel Moreno, que venían de la ADM-19. La otra pata éramos el MOIR, el Frente Social y Político, que lo creamos con Lucho y yo, y la tercera pata era Angelino, María Emma, esas cosas. Fíjense lo amplio que era el polo. Pero lo que nos mostró al final el proceso y lo que nos muestra al final el proceso es que esa amplitud tampoco era tan segura y tan importante en el proceso, porque se fueron desgajando. ¿Se fueron dejando para dónde? Para el sistema. ¿Sí? Eso es lo que pasó en la izquierda y lo que pasa ha pasado en todos los países, inclusive, con sus particularidades. Pero esa es la realidad política que vivimos. Como dicen en Boyacá, es lo que la tierrita ha dado y eso es lo que hemos tenido que ir aguantando y soportando. Algún día tendrá que haber los cambios, pero insisto, los cambios se darán siempre que las condiciones objetivas, si las condiciones subjetivas puedan en un momento determinado unirse y entrelazarse, ahí se darán los cambios de unidad y de necesidad. Con equivocaciones de análisis, de los análisis económicos, los análisis que hay. Miren, esto de las redes sociales es una cosa, todos tenemos que usarla, es una cosa, pero creo que eso no permite siquiera avanzar en un proceso. O sea, yo creo que eso desune en vez de unir con la intención. Y tengo mucha crítica sobre el proceso de cómo se maneja eso. No creo en la famosa libertad que manejan las páginas sociales, por ejemplo. Y eso divide mucho más a la gente porque tiene la posibilidad la gente de plantear lo que crea y no de plantear colectivos, que es lo que más nos interesa.
Bueno, vamos a lo que vinimos, las propuestas en materia educativa. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene, candidato?
Bueno, miren, primero yo voy a la Cámara por Bogotá, ¿cierto? Y hay que analizarla desde ese punto de vista arrancando por Bogotá. No se puede desconocer que el Polo Democrático Alternativo marcó la pauta en dos cosas en la educación. Una, en la cobertura. Bogotá se tiene cobertura, si no bien 100%, no es por falla de Peñalosa normales que hay, porque no es lo que le interesa a Peñalosa, no es lo fundamental para él. Pero porque ya son otros elementos que se entrecruzan, la parte rural de Bogotá, bueno, con todo el esfuerzo que se hace, pero logramos la cobertura. Segundo, logramos que esa cobertura llegara hasta el grado 11, cuando la Constitución lo plantea únicamente hasta el grado 9. Pero además fue tan importante eso que la nación como nación se ha preocupado, los gobiernos nacionales se han preocupado por emular lo que hizo el Polo en Bogotá y llegar allá. Pero allí tenemos otro elemento, tenemos un elemento que es una gran nube negra en lo de la educación, que es lo que tiene que ver con la educación superior. No hay hoy las políticas necesarias para que los muchachos puedan estudiar carreras, ¿cierto? Tanto que el esfuerzo que hicieron en los gobiernos anteriores fue proyectar al SENA y meterle prácticamente que carreras tecnológicas al SENA, tratando de buscar llenar ese vacío, pero en el mismo criterio de formar personas para mano de obra barata para las empresas, para el sector privado. ¿Y qué debe ser la propuesta que hay que organizar en educación fundamental? Hombre, la educación tenemos que montarla desde la concepción de qué hacer con el ser humano que estamos educando. ¿Cuáles son las condiciones, las características que tiene ese ser humano y cómo lo guiamos en el proceso de educación para que lleguen a buen puerto todas esas condiciones que tiene ese ser humano? Eso, estamos lejos en Colombia de hacerlo, pero la única manera de hacerlo es llevarlo a la norma. Tenemos que crear en la norma esa posibilidad de que sea desde ese punto de vista y no desde el punto de vista de meterle información en la cabeza del estudiante y que después miramos para qué sirve el estudiante, si le sirvió o no le sirvió la información. No, aquí tenemos que avanzar y eso no es nuevo. Los países desarrollados y en toda la Unión Europea hace, inclusive en el Oriente, en parte del Oriente y en todo lo del Asia, hace mucho tiempo lo vienen haciendo. Tú ves que un niño llega, les pongo un ejemplo, Suiza. Yo digo que es el ejemplo más porque por la condición del idioma. ¿Sí? Suiza, un niño a los 4 años está hablando los 4 idiomas de Suiza. Está hablando inglés, está hablando italiano, está hablando francés, está hablando alemán. ¿Sí? Y un niño a los 9 años en Suiza ya le están marcando hacia dónde va, porque le están cogiendo todas sus características que tiene, todas sus condiciones que tiene como ser humano, y la están guiando hacia donde él puede dar su mayor esfuerzo. Y yo creo que hay que comenzar a hacer esa educación. Esa es la educación de calidad que necesitamos. Y dos, nosotros tenemos que hacer una cosa con nuestros maestros, con nuestros profesores. Nuestros profesores son muy gremialistas. Sí, muy luchadores por, por sus condiciones laborales, igual que cualquier trabajador y todas las cosas, pero creo que la misma forma de educación que hemos tenido en el país lo ha formado a ellos para que sigan siendo eso. Hoy tendríamos que tener unos educadores realmente pensadores, unos educadores, valga la pena mencionarlo, al estilo de Carlos Gaviria, como maestro, porque eso a Carlos Gaviria no le gustaba que lo llamaran magistrado, no, él se sentía un maestro toda la vida, y creo que eso es lo que hay que buscar y formar en nuestro educador, en lo que estamos muy lejos. Con decirle que, por ejemplo, yo saqué adelante y seguí impulsando lo de la estampilla de la Universidad Distrital, de la Universidad Pedagógica, pensando en eso, pero no hemos podido lograr siquiera que en esa autonomía de las universidades se sienten a pensar en cómo ayudar desde arriba. Están pensando que la cosa se hace desde abajo, yo creo que hay que hacerlo desde allá arriba, desde esas direcciones de las universidades hacia abajo, diciendo, hombre, el camino aquí se tuerce. Cuando nos llegan nosotros los muchachos bachilleres a la universidad, ya nos llegan en su cabeza metido como caballos cocheros de que van a ser ingenieros de sistema o van a estudiar ingeniería civil. No, creemos que la formación tiene que ser guiada desde abajo, para que cuando lleguen a la universidad ya llegan dentro de un proceso que ellos tienen claro qué van a hacer en su vida, que les guste y que... En nuestro país creamos, educamos para que la gente vaya a trabajar en lo que de pronto no le gusta. Y esa es una desgracia como ser humano. Lo que nos interesa es poder trabajar en lo que nos gusta. Ojalá pudiéramos lograrlo, pero es muy poco el porcentaje que se da realmente. Es más, el sistema universitario nuestro da... Hoy incluso, miren el de la Universidad Nacional. Miren el de la Universidad Nacional, es por puntaje. ¿Sí? Y en la medida en que se va reduciendo el puntaje, se va reduciendo a qué carrera puedes entrar. Yo creo que ese no es el mejor sistema. ¿Sí? Puede parecer democrático, porque el que más puntaje sacó tiene el derecho de escoger países para medicina y toda la cosa, pero creo que no es real con la formación de estudiantes que tenemos que hacer. Yo creo que eso hay que llevarlo a la norma para poder ir obligando a nuestro país a visionar. Y con un criterio, Colombia es un país muy rico, no es pobre, es muy rico, pero es pobre desde el punto de vista de la educación. El día que tengamos un país educado, seremos lo más rico que podemos tener. La mayor riqueza está en la educación.
Señor Borja, lo recuerdo usted como en el Congreso quejándose por lo costoso que era pagar el sistema de seguridad, la gasolina, hasta usted renunció a eso. Eso suena un poquito extraño en ese momento donde uno sabe que tiene tantos beneficios. ¿Recuerda ese episodio? ¿Cómo fue?
No, mi discusión ha sido sobre la seguridad como la que tengo hoy, sí. Es una. Quedó demostrado en mi atentado que quien atentó contra mí fueron elementos del Estado. Primera cosa. Dos, es el Estado el que tiene que responder por mi seguridad, porque para eso vivo en este país, nací en este país, para que responda mi seguridad. Y tres, mis condiciones particulares de seguridad exigían que mi sistema no estuviese inscrito en el del Congreso de la República, sino por fuera, y lo logré y lo hice, y mantuve mi seguridad por fuera, y ahora vuelvo y voy a seguir manteniendo mi seguridad por fuera del Congreso. Porque en el Congreso no tienes seguridad. En el Congreso tú tienes que, si quieres tener seguridad, tienes que, te ponen un policía en una moto para que haga más, cree más problemas en la movilidad de la ciudad. Si quieres tener escolta es porque te tengan que demostrar que hubo razones suficientes para tenerlo. Y dos, tú tienes que tener conductor propio, pagar un conductor. Sí, antes no te ponen conductor y toda la cosa. Y poner la gasolina, la pone cada congresista, pone la gasolina. Mi discusión sobre eso era si los magistrados ganan igual, el presidente gana más que todos nosotros, todos los magistrados ganan igual, los generales ganan igual, ¿por qué ellos no ponen la gasolina y sí tenía que ponerle el congresista? Entonces le decía, saquemos la norma para que todo el mundo pague la gasolina. Pero no por ser congresista tenía que pagar la gasolina, aunque yo no tenía ese problema realmente. Mi problema era que la seguridad fuera por fuera. Pero fue un debate que se formó en el Congreso alguna vez y yo salí a decir, así como el ministro gana igual que un congresista, porque aquí hablan de los congresistas y los sueldos de los congresistas, pero aquí hay, esa vez yo saqué los datos, ya no me acuerdo cuánto era, cuánto pueden haber hoy, pero hay más o menos unas 480 o 500 personas que ganan el mismo salario de los congresistas del Estado. Pero siempre hablan de los congresistas. ¿Sí? Pero esto además tienen carro, tienen conductor, tienen todas las cosas, y yo le decía, ¿de qué se quejan? ¿Por qué no se quejan de que los ministros tienen eso? ¿Cuál es la diferencia? Como también hay otra en la que yo discuto y meto el dedo. Duro. Frente a los sueldos de los congresistas, que se ganan 40 salarios mínimos. Yo, sí es cierto, eso es una cosa que parece injusta. Pero eso mismo se ganan los ministros, eso mismo se gana el presidente de la República. O sea, la rama ejecutiva puede tener esos privilegios, ¿por qué no lo puede tener la rama legislativa? Y la rama judicial también los tiene, ¿y por qué no lo puede tener? Entonces, que no lo tenga nadie. Pero la idea de, es tan desprestigiado el Congreso, que siempre señala el Congreso. Pero aquí yo abro otra discusión, y que me responden muy rápidamente. Me dicen, no, porque es el sector privado. ¿Por qué aquí hay locutores, hablando aquí de periodismo, estando ustedes aquí, que ustedes lo saben, que se ganan 200 millones de pesos mensuales? Directores, 200 millones de pesos mensuales, como Julito, ¿sí? O 120, o 56 millones. Ah, porque es el sector privado. ¿O por qué hay en nuestro país directores de empresas transnacionales que le pagan en Panamá o en otro país de estos que no ponen problema para eso, para no pagarle impuesto al país? Entonces, cuando hablamos de esta discusión, yo digo, la discusión debería ser una discusión general frente al problema de salario, no porque sea el sector privado eso. O me van a decir que es tan importante un tipo, es tan sabio esta persona de una transnacional que tiene el derecho de ganarse 200 millones de pesos y que se los paguen por fuera del país. No, creo que no. Creo que la discusión no va al fondo. La discusión del problema es realmente que los ingresos en nuestro país son muy altos para una minoría, y la gran mayoría, digámoslo con cifras exactas, alrededor de 13 millones de colombianos viven del rebusque, viven de la informalidad. O sea, la población económicamente activa de nuestra nación está sobre los 22 millones de habitantes. Y de esos 13 millones, el 56% vive de la informalidad. Y 5 millones y medio ganan salario mínimo. Y 1.350.000 ganan entre 2 y 4 salarios mínimos. O sea, fíjense que después de 4 salarios mínimos, en la población económica activa es completamente pequeña. Yo creo que ahí es donde está el problema que debemos analizar, y no el otro, que creo que desvía una verdadera discusión.
Doctor Wilson Borja, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación como candidato a la Cámara por el Polo Democrático, por contarnos, pues, así a grosso modo, esas propuestas que usted lleva a la Cámara de Representantes hacia los votantes, y también por hacernos claridad con respecto a varios temas que tienen que ver con el Polo Democrático, con el doctor Gaviria, con Gustavo Petro y otros datos importantes que nos dio en la mañana de hoy.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al oyente por soportarnos.